Primera de Pedro, capítulo 2. Esta ya es como para cerrar lo que hemos estado viendo, que qué debo buscar de una iglesia. O sea, qué es lo que debe ser una iglesia realmente para que yo identifique eso y camine. Entonces, esta parte ya es, ok, ¿qué es lo que yo debo ofrecerle a una iglesia? Que es válida y buena pregunta, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo hacemos, cómo podemos hacer como las patas y el contacto? O sea, ¿cómo enchufamos bien en eso? Es entender qué es la iglesia, que es antes que nosotros. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo funciona? Que todo eso que hemos visto en Hechos 2:42. Pero te das cuenta cuando vas estudiando eso que casi no había espectadores en eso. Entonces, vamos a 1 de Pedro capítulo 2 y ver qué entonces, cómo va a ser. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora, desde capítulo 1 está hablando de eso, su bondad, su benignidad, su misericordia, que nosotros sin haberle visto creemos en él, anhelamos verle, que eso es un milagro en sí, que Dios produzca en nosotros el deseo de verle. Y la confianza también. Entonces, siendo rescatados, dice, por la sangre de Cristo como un cordero sin mancha, no por oro y plata, y rescatados inclusive de las vanas tradiciones que heredamos. Entonces, todo lo que se transmite, no todo es verídico, no todo es válido, pero recibimos cosas y costumbres y conceptos. Entonces, si regresamos a capítulo 1, en versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y obedecer en el Nuevo Testamento son dos diferentes palabras que se traducen muchas veces obedecer. Uno es dejarse persuadir, o sea, es como, ok, me persuadieron, pero el otro es hacer caso, que es, habla de oír con la idea de hacer caso. Entonces, es oír como sujetadamente. Entonces, y eso es lo que está usando aquí. Entonces, obediencia a la verdad es hacer caso a la verdad. Muy sencillo. Entonces, no es simplemente cuestión de obtener conocimientos, adquirir más conocimientos, ser como más diestro en manejar verdades o explicar verdades o contestar bien un examen. Entonces, tenemos que hacer a un lado el modo escolarizado que muchas veces se ha tenido en las iglesias, de que pues ya pasé este curso, ya tomé un curso, ya soy esto. Entonces, como que una serie de diplomados en, no sé, teología, conocimiento bíblico, ser cristiano, ser flan, o sea, hay muchas formas de calificar eso, pero realmente es hacer caso a lo que está diciendo, obediencia a la verdad, hacer caso a la verdad. Y eso entonces va más allá de que esto me gusta, me parece bien, sino que es verdad, aunque no me parezca bien, aunque no me guste, es verdad. Entonces, eso es hacer caso a la verdad. Y entonces Jesús por eso dice, si quieres ser mi discípulo, tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar tu cruz diariamente, entonces sígueme. Y entonces, o sea, lo está poniendo muy claro y muy directo y muy breve para saber, y en cualquier momento yo puedo saber si estoy realmente negándome a mí mismo, si estoy realmente tomando mi cruz, que es mi instrumento de morir a mí mismo. Porque no es simplemente tomar tu crucifijo como un símbolo, identificarte como cristiano, sino es ir a un calvario a morir como Jesús hizo. O sea, el fin de tus sueños y planes y todo eso. Entonces, como que no. Y lo que, o sea, yo a mí se me ha atravesado una gran multitud de gente que todo su concepto es que Dios existe para cumplir tus sueños, para hacerte sano, próspero, feliz, matrimonio ideal, hijos ideales, el perro te obedece, casi habla en lenguas, o sea, todo así, que es, Dios existe para eso, y eso es un gran error. Entonces nos hizo Él para Él. No existe para mí. Entonces, si puedo captar eso y decir, pero porque Dios es bueno, si empiezo entonces a hacer caso a la verdad, voy a descubrir la bondad de Dios y voy a vivir en esa bondad. Entonces siendo renacidos, versículo 23, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Entonces, el verdadero ADN de Dios en nosotros por su palabra. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero si es su verdadero ADN, si es como es Dios insertado en nosotros por su palabra, entonces puedo mirar a Jesucristo y decir, esto es ser hijo de Dios. Esto es ver al Padre, hacer lo que ves hacer el Padre. Oír al Padre y decir lo que oyes del Padre. Que Jesús dio ese sello para decir, eso es quien soy, eso es lo que hago. Entonces, para nosotros también. Entonces no es para realizar mis sueños, pero tengo sueños que Dios probablemente va a realizar, probablemente, algún día. Y algunos de esos sueños se van a ir cambiando, así como yo voy conociendo a Dios, mi deseo cambia también y lo que yo más anhelo va a enfocarse diferente. Entonces, con esto, y luego habla de que toda carne, o sea, todo lo que es la intención humana, la imaginación humana, la capacidad humana, todo eso, que no todo es malo, pero todo tiene una limitación. Dice, porque, por eso, o sea, hagan así, habiendo hecho caso a la verdad, entonces hacen esto, dice, es para amor fraternal no fingido, versículo 22, entonces es hacia eso que vamos, amándonos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pero eso es un camino un poco largo para llegar a eso. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre, su capacidad, potencial, su superación, okay, todo eso, toda la gloria del hombre es como flor de hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ok, entonces ya, volviendo al inicio de capítulo 2, desechando pues toda malicia, o sea, si estoy haciendo caso a la verdad, desechando pues toda malicia, y también caminando hacia amor entrañable, amando a otros cristianos que no siempre somos los más amables. Somos gente complicada, ¿sí o no? Entonces, difícil, es costoso eso. Entonces, dice, sí, pero es hacia eso que vamos. Entonces, tienes que ir desechando eso. Tienes que hacer lugar para otra cosa en tu vida. En tus afectos tienes que hacer lugar para nuevos afectos. En tus relaciones tienes que hacer lugar para nuevas relaciones. En tu horario tienes que hacer espacio para nuevos horarios, nuevos compromisos. Entonces, desechando toda malicia, porque ¿de qué sirve? Todo engaño, ¿de qué sirve? Hipocresía. Dice, por eso no me gusta congregarme, porque hay mucha hipocresía. ¿Te diste cuenta? Bravo. Eres súper inteligente y perceptivo. Pero entonces, ¿qué nos dice qué hacer con la hipocresía? Hipocresía es la actitud de un actor. Es jugar un papel que no es tu personalidad realmente. Fingir ser una persona que no eres. Entonces, es dejar poses, es dejar de presumir, es dejar de manipular los sentidos de otros para que te quieran o te estimen o algo así. Entonces, dejar todo eso, hipocresía. Y es una gran tarea, ¿verdad? Porque quitas una máscara y hay 7 más. Ok, otra máscara y otra máscara. Y tarda un poco para poder estar tan seguro en Jesucristo, tan acepto en el amado, que puedes ser tú delante de la gente, sin fingir, sin poses, sin nada de eso. Entonces, desechando también hipocresía, desechando envidias, y nota eso, que en la Biblia no existe un término como que envidia de lo bueno. Envidia, esa es la buena envidia. No hay. Okay, no hay buena envidia. Entonces, desecha envidia. ¿Por qué? Porque envidia es una forma para mí decir que Dios me está quedando mal, que Dios no cumple, que Jehová es mi pastor, pero todo me falta. ¿Okay? Entonces, envidia simplemente no cabe y es destructivo, y en Gálatas 5 lo llama una obra de la carne que produce muerte. Entonces, desechando envidias. ¿Y qué, entonces qué voy a hacer si no puedo envidiar? O sea, ¿cómo voy a salir adelante? Sin envidia, pues eso es lógico. Voy a salir adelante, voy a seguir caminando, buscando a Dios, conociendo a Dios, voy a vivir en Jesucristo, voy a estar acepto en el amado, todo eso, y lo voy a hacer sin envidias. ¿Es terrible vivir sin envidia? O sea, pero como que pues sí, pero mejor es un malo que conozco que un bueno, con quien hablo. Entonces, desechando envidias, todas las detracciones, esto está bueno. Desead, entonces tengo que hacer espacio. Y desead, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, es pura, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, otra vez, ¿de qué me voy a nutrir? Es importante. Entonces, probablemente te pasa en Facebook, ya ponen los reels, y entonces esto, y luego hay una parte de que gente está poniendo pedacitos de videos y películas de Netflix y todo eso, y te enreda, ¿sí o no? Te enreda. Entonces estás viendo eso y estás nutriéndote de impresiones, de emociones que son totalmente de un mundo ficticio. Y te entretiene, te distrae un rato, pero realmente no te fortaleció, no te despejó, no te dio instrucción, no afirmó tus pies, simplemente te quitó tiempo, ¿sí o no? Entonces, cuidado con qué te estás nutriendo, con qué nutres tu pensamiento, tu imaginación, porque de ahí es donde tu voluntad toma y lo pone delante de ti y dice, busca eso. Pero si estás nutriendo tu pensamiento y tus emociones de otra cosa, no de la palabra, la leche espiritual no adulterada, entonces, o sea, sí va a haber un fruto, va a haber un efecto de eso, pero no vas a estar bien. Yo me acuerdo lo que fue para mí un susto en un principio, llegar y gente pues humilde y muchas veces sin mucho conocimiento, daban Nescafé en el biberón del niño, con azúcar y toda la cosa, para que sepa rico como yo tomo mi café con leche para cenar, y así acostaban el bebé. Todos los niños con un hoyote, así, de caries entre los dos dientes, por estar chupando esto y dormir y todo, con problemas de dientes, es lo menos. El niño no duerme, el niño no aprende, el niño, digo, no, pero lo tienes hiper revolucionado con Nescafé, ni siquiera café de grano. Entonces, y azúcar y toda la cosa. Ah, y leche, pues es leche nido. Sí, pero eso no es para bebés. Es mucha grasa y poca proteína para un bebé. Entonces, otra vez, sí, pero qué fácil. El niño está contento. Sí, qué fácil. Ok, entonces, viendo eso, digo, no, leche no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Romanos 2, 4 dice que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Entonces, si has llegado a un punto de arrepentimiento en tu vida, ha sido por la benignidad de Dios, no por miedo a consecuencias. Miedo a consecuencias nos hace cambiar, nos hace enderezarnos, así nos santiguamos y todo. Sí, un susto. Pero eso realmente no produce fruto en tu vida, no produce un cambio. Lo que necesitamos es crecer, siendo bien nutridos, y necesitamos crecer en eso, pero la benignidad de Dios, no el miedo a las consecuencias de mis acciones, sino la benignidad de Dios es lo que me guía al arrepentimiento. Y bien que sabes que arrepentimiento, metanoia, en el Nuevo Testamento es cambiar tu pensamiento como quien voltea un calcetín al revés o un suéter al revés. Y ya cuando estás doblando ropa, vas a estar recordando esto. Eso es metanoia, eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es decir, ¡ay, Nayita! ¡Ay, Dios! Ay. Eso no es arrepentimiento, eso es un susto. Y algunos sienten que están cerca de Dios porque la pasan de susto a susto. aterrorizados todo el tiempo, pero vivo muy cerca de Dios. Digo, no vives cerca de Dios porque la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces, pensando en eso, ya llegamos a versículo 4. Y eso tiene que ver, entonces, cómo, habiendo hecho caso a la verdad, habiendo purificado mi alma por la palabra del Evangelio que me ha sido anunciada, porque he hecho caso, porque estoy viendo que eso me conduce a amor entrañable, o sea, amor así, desde los intestinos. Eso es, para los griegos eso era como nosotros hicimos con todo el corazón, pero todo mi afecto involucrado en amar. Entonces, que es difícil cuando estás rodeado de envidiosos, hipócritas, ¿ok? Por eso es una tarea muy grande seguir a Cristo. Porque me tienen que soportar a mí y tengo que soportar a otros. Y es un poco a veces cansado. Pero ¿quién más te va a soportar con mejores razones? ¿Y a quién vas a soportar con mejores frutos si soportas a otros? O sea, realmente eso es lo que Dios nos asignó. Versículo 4, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y lo que nos está poniendo es que la salvación es personal, es individual. Y luego como que decían, pues si quieres recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador y tu Señor y Salvador personal, y digo, es como tu entrenador personal en el gimnasio, o qué es, tu secretario personal. Lo que quiere decir que es, no es tu familia o tu clan o algo así, es individual, es personal, es por cada persona. Entonces es tu Salvador personal. Pero eso no es como da la pauta a un individualismo que te va a dejar sin fruto realmente, porque nadie vive para sí. Entonces, viendo así, vosotros también como piedras vivas, pero ¿cómo están esas piedras? Edificados como casa espiritual. Entonces, si este muro no estuviera repellado, o puedes ver en este muro todo el tabique de barro, cada tabique está colocada encima de otros dos, junto a otros dos y debajo de dos. Así están. Entonces piensa, o sea, después de la reunión acércate, pero puedes ver y decir, ok, sí es cierto, ok, tiene dos, cuatro, seis. Seis alrededor de cada uno, y cada uno tiene seis alrededor, y así, y unos soportando tu peso, y tú soportando el peso de otros, y si usamos tabique inferior, colapsa el muro, entonces todo tiene que tener la mejor densidad, tiene que ser de barro, porque entonces no se estrella tan fácil como un muro de tabique gris, y así, o sea, albañiles saben todo eso. Entonces aquí son piedras, no tabiques, ¿ok? Entonces, y la piedra viva, y la piedra del ángulo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Si me acerco a Jesucristo, eso es el centro de todo esto. Si me acerco a Jesucristo, me acerco a la casa espiritual que Él está construyendo. Y como piedra viva, voy a estar colocada. Esa piedra va a estar integrada en un muro, o en un arco, o en una bóveda, o algo, pero va, o si te gusta así, como catalán y todo, ok, bien, pero vas a estar colocado, integrado en la estructura que Él está haciendo. Entonces, leyendo versículo 5 otra vez, dice, vosotros también como piedras vivas, pero no muertas. Ahora, ojo, parte del arrepentimiento es darme cuenta que seguir a Jesús es morir a mí, pero no es morir a todo. Es vivir para Él. Es vivir en su benignidad, en su bondad, en su amor, en su paz, en su gozo. O sea, pero algunos dicen, ay no, pero ser cristiano, sienten que es fúnebre. Es que estoy así con tantos planes y deseos de mi vida y tantas ilusiones y siento que ya me encerraron en un ataúd y ya están poniendo tornillos y yo estoy, no, sáquenme. ¿Sí o no? y te dicen, es que debes de buscar a Dios. Ay, no. No, sienten sofocados, asfixiados, estrangulados, así aplastados. ¿Por qué? Porque tu carne nunca va a tomar una pistola y decir, mátame. Cumple el propósito de Dios. Sé libre y mata la carne. Nunca lo va a hacer. Por eso Jesús dice, tú lo tienes que hacer. Tú toma tu cruz y luego sígueme. Tú hazlo. El problema es que podemos iniciar, pero no podemos terminar. Colosenses 2, reconociendo y recordando, ok, vosotros sois completos en Él. Bien. Que es la cabeza de todo principado, ok, todo se integra en Jesucristo. Entonces, yo soy completo en Él. Pero entonces también dice que en la circuncisión de Jesús, que es la crucifixión, el fin de la carne, y el fin del poder del pecado, no la presencia, sino el fin del poder del pecado en nuestra vida. Romanos 6. Si estás apuntando a esto, apunta. Lee cuidadosamente Romanos 6 y te habla de la dinámica de eso que es morir para vivir. ¿Okay? Entonces, viendo eso en Colosenses, entonces en la circuncisión de Cristo, en la crucifixión, Dios clavó la sentencia con las acusaciones contra nosotros de acuerdo con los mandamientos de Dios, sentenciados a muerte, lo clavó a la cruz. No a mí, no a ti. Entonces, importante para nosotros ver eso. Entonces, siendo libres, ¿cómo voy a volver a ser esclavo de un sistema que nunca me pudo librar, que nunca me pudo dar vida? Simplemente tratando de ser buena persona. Entonces, viendo eso, digo, tengo que entender una cosa. Jesús, cuando fue crucificado, ocuparon 3 clavos, ¿de acuerdo? Le coronaron con espinas, le dieron latigazos, le pegaron con palos, le pegaron bofeteadas. O sea, le hicieron todo eso cuando le crucificaron. Entonces, podemos decir en nuestra imaginación, bueno, mi imaginación es más traviesa, yo creo, pero podemos decir, bueno, Jesús va a decir al soldado romano, que cínico, endurecido y todo eso, y Jesús dice, ¿sabes qué? Yo quiero que nada más me dejes hacer esto a mí. Entonces toma el martillo. ¿Cómo lo va a hacer? Pues primero con los pies, porque con los pies no manejo el martillo. Entonces, boom, hace esto y clava sus pies. ¡Ah! Ya se acuesta sobre la madera. Y ya está la parte atravesada. Ahora, ¿qué va a hacer? Ya, o sea, si se le cae el martillo para allá o un clavo, tiene que pedir ayuda que lo acerquen. Pero entonces podría ser, ¿puedes tomar un puño así de lodo y ponerlo aquí con el clavo, por favor? Sí. Entonces lo pone así, ya está el clavo, ya está el lodo, como para que el clavo no se caiga. Entonces, si hace así, ¡paz! Y crucifica ya una mano. Pero tiene una mano suelta. Y ellos tuvieron que acabar con él, con Jesús, el Hijo de Dios, con el Salvador. Alguien tuvo que acabar con él. Entonces, lo que tú y yo comenzamos, y la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento, parte de eso es darme cuenta. Uno, necesito cambios radicales. Dos, puedo empezar, pero no puedo terminar. Necesito intervención. Necesito que Él ponga lo que yo no puedo poner. Porque me va a quedar una mano libre y no puedo terminar esto. Entonces, al final, en mi imaginación loca, tú no, yo sí. Entonces, así en mi traviesa imaginación, él tiene que hacer así. Octavio, o a ver, Aurelio, ¿cómo se llama el soldado romano? Te pido un favor. Pues ya terminar esto, porque no puedo terminar de crucificarme. Puedo tener la intención y la obediencia, el deseo, el amor a Dios. Puedo tener todo eso, pero yo físicamente necesito tu ayuda. Entonces, si tú y yo podemos captar eso, ¿cómo entonces me atrevo a tratar de ser un cristiano solitario? No puedo. Puedo empezar solo, pero no voy a poder terminar solo. Necesito ayuda. Entonces, versículo 4, nuevamente. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahora, lo que pasa es que una piedra viva Y Jesús nos hace piedras vivas, éramos piedras muertas. Entonces nos hace vivos, ok, pero al colocar un tabique en este lugar del muro, ya no está en otro lugar del muro y no está en otro edificio y no está en otro estado y no está en Cancún, o sea, aquí está. Ahora Dios le dice al sol y la luna y las estrellas, sol, estate, y el sol está en su lugar. Le dice al mar, hasta aquí nomás, y el mar sube en la playa, pero hasta ahí llega y empieza a bajar otra vez. Y le dice a la luna eso y las estrellas estén en su lugar. Y luego le dice al ser humano, como tú bien comprendes, estate en esto. No. Ponte aquí. Ahorita. Pero por dentro estás hirviendo. ¡No! Y quieres ser espíritu libre y toda la cosa y así. Y dices, puedes empezar con buena intención y buen esfuerzo y buen, o sea, realmente hacer un buen avance, pero tarde o temprano, y probablemente es más temprano, vas a necesitar que terminen contigo. Entonces, por eso los que sirven en estacionamiento y en Cunero son las dos áreas de servicio donde rápido, rápido, rápido alguien termina contigo. O sea, cuando es el quinto domingo que te ha tocado así con el mismo niño que no se hace en casa, sino hasta que llega aquí, llena su pañal y te toca a ti cambiar. O sea, llega el momento que tú dices, estoy muerto a mí y vivo para Dios. Y voy a cambiar el pañal con gusto. O sea, es esto, estacionamiento. O sea, porque va rebajando tu vanidad, tu orgullo, tu sensación de ser alguien, tu lista de derechos, de que no pueden invadir esto en ti, porque tienes derechos, porque esto te protege, porque cómo crees que así. Entonces, y llega el momento que no puedes simplemente decir, ahí te lo dejo. No, hazlo tú. Entonces, igual en estacionamiento, o sea, dices, puedes pegarte un poco más y te suben el vidrio y te dejan hablando, que ni en el Walmart hacen así con esos señores, pero aquí en Semillas sí te lo hacen. Y dices, mejor voy aquí a Walmart a ayudar a estacionar y aunque sea ya me dan 20 pesos y todo me tratan bien. Y así, entonces, pero trata contigo todo eso, es muy bueno. Es muy bueno. Yo me acuerdo cuando uno me dijo en Año Nuevo, fui por una olla para hacer tamales y este muchacho lo visitaba yo en la cárcel y teníamos un estudio bíblico y todo y él sale, ¿no? Entonces pues ya no lo encontraba. Entonces así llego así como al Libramiento allá en Tehuacán, Puebla, y ahí está Filemón con los pelos parados llenos de tierra, faltando un diente y se veía, o sea, recién tumbado, aquí un moretón, varios botones le faltaban, o sea, una revolquiza, ¿ok? Y viene así y dice, hola Jaime, y ahí estamos, ¿cómo estás? Pues feliz año, y sí, yo de esto, pues ¿qué haces? No, pues esto, oye, te ves muy pateado, Jaime. Digo, estás viendo tu reflejo aquí en la ventana trasera del coche, ¿no? O sea, eres tú, ¿no? Te veo muy acabado. ¿Qué le dices? ¿Todavía tienes tu Biblia, Filemón? Ok. ¿Y si sabes buscar? Entonces le di un texto a buscar y un capítulo a leer. Necesitas cómo nutrir tu alma, papá, porque te ves hambriento de Dios. Bye. Pero como que dices, yo no necesito eso, que me animen. Que me bendigan, que me digan que soy un campeón, que, o sea, y no, te ves muy pateado. Ok, y era un jovenazo yo, no tenía ni siquiera una cana, y digo, no, espérate, ya me verás más pateado entonces. Pero ve esto, o sea, ¿cómo vas a alimentar tu ánimo? ¿Cómo vas a tener paciencia? ¿Cómo vas a perseverar si no sabes a qué vas? Entonces Dios nos hace un favor y nos coloca en un muro de una casa espiritual que Él está haciendo y nos coloca ahí, eso ya es mi espacio. Y eso define alrededor de mí mi función y mi posición delante de otro, mi relación con otros, y a veces dices, ay no, pero esos son bien aguados. Bueno, entonces te puso a ti que eres muy denso y muy rígido, porque eso ya fortalece un muro que de otra forma, pues con puro tabique aguado, se va a caer. Pero entonces me voy a cansar si tengo que soportar medio muro de peso encima. Sí, te vas a cansar. Como Jesús. Pero no llevas en tus hombros el peso de pecado de todo el mundo. No. Nomás te está pidiendo algo que te está costando trabajo, te quita un poco el brillo a veces. O sea, es eso. Pero cuando empiezas a darte cuenta que es por su bondad, te está haciendo un favor porque te está mostrando confianza. Y creo que todos quisiéramos como llegar con Dios en un punto de que Dios nos tenga confianza. Aprendemos primero no confiar en nosotros, pero cuando Dios nos encomienda algo, sé que lo vas a ejecutar bien, te dejo esto, hazlo bien. Y estás, se te borra todo lo que has aprendido, ya no te acuerdas nada, todo lo que está escrito está en chino, y Dios dice, cuida esto, echa a andar esto. Sí, mucha confianza. Pero eso querías, ¿no? Que Dios te reconociera, que Dios te tratara como alguien, y lo está haciendo. Y no es tan feo como pensábamos. Entonces, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahora, la función de un sacerdote es representar a Dios ante el pueblo y representar al pueblo ante Dios. Entonces, un sacerdocio santo es, siempre estamos de mediadores. Y bien que dijeron los viejitos que el que se mete como salvador, ¿cómo sale? Crucificado. Pero entonces te está llevando en el mismo camino, en las mismas huellas y pisadas que él dejó. Si tú tienes que representar al pueblo ante Dios, vas a llorar. Porque ves cómo no responden a Dios, cómo no hacen caso, cómo están deteriorando, ves matrimonios, ves jóvenes, ves viejos, ves todo esto y ves cómo se están poniendo heridas graves con su vida y vas a llorar ante Dios, representando al pueblo ante Dios, vas a llorar. ¿No quieres llorar? Dios no te preguntó, ¿quién quiere llorar? ¿Nadie? O sea, Dios no va a decir, ¿qué quieres sufrir? ¿Quién quiere decir, ojalá nunca hubiera nacido? Dios no pregunta eso, dice, sígueme. ¿Pero qué es lo que nos está ofreciendo? Él mismo. Entonces, no nos está dando a cambio de algo, dándonos algo inferior. Y si todavía tú ves a Jesucristo como algo inferior, la benignidad de Dios te va a guiar al arrepentimiento, te falta. ¿Ok? Y voy a seguir diciendo y así hacemos y todo lo vamos a estar, dice y dice, yo no me canso de esto. Sí me enojo a veces que, caray, ya lo dije 100 veces. Y Dios está, dilo 101 veces. O sea, dilo una vez más, dilo 20 veces más, dilo 1000 veces más. ¿Tienes algo más importante que hacer, Jaime? No. Diles, les amo, di mi vida por ellos y ahora les quiero decir, sígueme. Y no todo el mundo se para y viene corriendo atrás de Jesús. Y digo, no, así es, así es. Algo que fue muy duro para mí cuando empecé como cristiano es ver cómo iba yo dejando atrás gente que yo creía más firme que yo, más comprometida que yo, más convertida que yo. Y era duro para mí ver eso y decir, bueno, ahí nos vemos, espero. Pero yo tengo que alcanzarles, ya doy vuelta en la esquina. O sea, no puedo perderles de vista. Entonces, eso es seguir a Jesús y a veces eso duele. Pero por eso dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, representamos a Dios ante el pueblo y no siempre es una buena recepción. Pero si represento al pueblo ante Dios, siempre me va a escuchar. Y a veces voy a llorar ante Dios por el pueblo. Y Él me escucha. Él es el alto y sublime, que habita en las alturas y en la santidad. Su nombre es santo. Y habita con el humilde de corazón, el humilde de espíritu, el corazón quebrantado, habita con ellos en el sótano. Entonces te encuentras llorando ante Dios, en el punto más bajo, en humillación y en quebranto, y te encuentras llorando ante Dios, y nadie te corretea, porque nadie quiere estar en el quebranto, nadie quiere estar en humillación. Es un espacio libre para buscar a Dios. Y puedes llorar a gusto, y puedes darle gracias a gusto, y puedes cantar desafinado y bien a gusto. En el sótano nadie se molesta, nadie quiere estar ahí, no les quitas nada si les das la mano para salir del sótano y ya, en un empujón, ya estás. Acuérdate de mí, pero yo estoy bien aquí en el sótano, porque Dios me da toda su atención. Nadie interrumpe, nadie me empuja, nadie me mete el codo. O sea, estoy en quebranto y humillación. No es el peor punto en tu vida. ¿Ok? Entonces, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es esa piedra del ángulo? Jesús. Si crees en Jesús, no serás avergonzado. Piensa en eso, porque todos enfrentamos situaciones. Digo, si la riego, todos se van a enojar conmigo. Si me equivoco con eso, todos van a tronar así la boca. ¡Ah! ¡Torpe! ¡Ah! ¡Burro! O sea, sí. Pero el que creyere en mí no será avergonzado. Y necesito, porque Jesús le pusieron oprobio, se burlaron de él, lo rechazaron, le repudiaron y todo eso, y el Padre lo resucitó. Entonces, si yo estoy confiando en Jesucristo, no seré avergonzado. Y yo necesito acordarme de eso, y tú también. Porque hay momentos que dices, híjole, esperando en qué momento, y a todos se voltean a decir, ¡burro! Y vas a decir, sí, a sus órdenes. No es novedad, pero necesitas saber que hay un fruto de confiar en Él. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ahora, ¿a qué se refiere? Se dice que cuando Salomón mandó a hacer el templo, decidieron que en el sitio no se iba a escuchar el ruido de martillo y cincel ni nada. Entonces cortaron todas las piedras y las pusieron como enumeradas para saber, estas son estas piedras, primera hilera, segunda hilera, para dar el muro así. Entonces eso es el cimiento, entonces todo esto. Entonces venían ya bajando esto y subían con carretón así las piedras y nomás las iban a ir rodando. Entonces no alzar la voz, no iban a poner reggaetón en su radio, los albañiles, o sea, en un silencio reverente, armando eso. Y eso es lo que Dios está haciendo ahora con nosotros. Entonces, pero que llega una piedra en el montón, que van ya tirando ahí, luego van por más, y van por más a la cantera, y los edificadores empiezan a como hacer el ensamble para armar cimientos y muros y todo eso. Y hay una piedra que tiene cortes raros, que no es un cubo, por decir. Entonces, y esto entonces lo desecharon. Pues eso, ¿por qué pusieron esta? Esta está mal. Y cuando ya estaban haciendo todo, poniéndolo en orden, ¿cómo iba a ser? Esa era la piedra del ángulo. Y la razón es que no tenían cadenas de Armex. No tenían varilla y todo eso. Entonces, en la mampostería, tenían que armar lo que el mismo peso del muro, de cada hilera de piedra encima, le daba más firmeza. Entonces tú ves como iglesias muy antiguas en la Ciudad de México están sumidas. Vas aquí en viaducto, vas aquí en, o sea, y así, y está a 2 metros debajo del nivel de calle, así, y le hacen porque está sumiéndose la iglesia por el peso que tiene. Pero ¿cuántos terremotos tan grandes y no caen? Y no tienen varilla. Ya no tienen la competencia los albañiles para hacer muros de ese tipo. para hacer un edificio de ese tipo, pero Dios sabe hacerlo. Entonces, otra vez, no, o sea, hay mezcla y mortero y todo eso, pero ¿por qué no caen? Entonces, la piedra del ángulo es lo que le da precisamente que toda la estructura empieza a cargarse en ese punto. Y entonces tiene como facetas diferentes y las piedras se unen a eso con su peso encima. Entonces Pedro también dice, echando toda vuestra carga sobre él, porque él cuida de vosotros. Entonces parte de esto es integrarnos en esta casa espiritual y un sacerdocio santo y ver que a Jesús lo desecharon, porque no sabían dónde él podría caber en su vida. Y Jesús es raro, Jesús es diferente, Jesús lleva otro corte y como que no pertenece, no puede integrarse a mi vida. Y lo que tenemos que hacer es quitar lo demás y poner la piedra del ángulo y luego ir integrando los cimientos de mi vida a esa piedra. Es al revés. Esa es la principal. Entonces, tropiezan en la palabra siendo desobedientes, no haciendo caso como los edificadores con la piedra, y tuvieron que ir a la barranca y traer esa piedra que desecharon. Más era perder tiempo. Y entonces llega el arquitecto, el supervisor, y dice, y esto es que se nos fue. Se nos fue, arquitecto, se nos fue a la barranca. Pues vayan a traerlo. Y entonces, o sea, no es cualquier cosa, es más grande, es así, y no hay un trascabo para montarlo y subir así. Entonces, ahora sí. Entonces, a veces tenemos que darnos cuenta, no más estoy perdiendo tiempo, estoy haciéndome a mí perder tiempo, porque lo que yo deseché lo tengo que ir a traer. Si era importante y si tiene que estar en su lugar correcto en mi vida, en el ángulo, tiene que ser la piedra principal, no puede ser un accesorio Jesús, como tu reloj para domingo, tu gorra para domingo, tus tenis para domingo, o sea, no puede ser un accesorio. Tiene que ser tan central y tan clave y tan indispensable en tu vida. Entonces piensa en eso, ¿qué significa para ti? Y dice, fueron destinados a eso, a no hacer caso. Y parte del proceso para nosotros es entender que Dios no interviene, me deja tropezar, me deja desmenuzarme tropezando en la piedra que rechazamos. O sea, me deja hacer eso, me deja tener lesiones y moretones y vergüenza y humillación y quebranto. Me deja tener todo eso para que yo pueda entender qué es lo que estoy desechando cuando lo desecho y qué es lo que estoy recibiendo cuando lo recibo. Y por eso la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es importante ver eso porque muchas veces nos pasa como creyentes que sientes que no perteneces, que no conectas, que es difícil integrarte, que como que nadie te reconoce, nadie te conoce, así. Entonces necesitamos ver eso, que Dios sí reconoce piedras vivas que Él hizo. Entonces Dios sí reconoce un linaje escogido. Él reconoce un real sacerdocio. No es real como que verídico, sino en el sentido de rey. Entonces real sacerdocio como de Jesús. León de Judá, el hijo de David, el rey de reyes y también el sacerdote, el sumo sacerdote. Real sacerdocio. Entonces esto es para el Nuevo Testamento. Eso es para ahora. Seguir representando a Dios ante el pueblo y representar al pueblo ante Dios. Entonces eso quiere decir que eso me ocupa. Y ellos servían en sus turnos, como el padre de Juan Bautista, Zacarías. Entonces tenía su turno y tenía que estar 2 meses haciendo. Entonces eso es su turno, eso es su compromiso, eso ya está en su calendario y lo sabe con anticipación. ¿Okay? Entonces parte de eso es que vamos haciendo espacio en nuestra vida para agenda, para compromisos, para servir, para estar orando y todo eso. Entonces, como hemos mencionado, que una iglesia, lo que tú debes buscar de una iglesia es que perseveran en oraciones. ¿Ok? Entonces, eso ser parte de una de iglesia, o sea, integrado como piedra viva, es tú también perseveras en oraciones. Pero como mencionamos, tenemos gente orando durante el servicio, ambos servicios, orando por nosotros, por ti y por mí. No, quién sabe quién necesita más intercesión, pero ahí estamos. Entonces, tenemos esto, y van a estar haciéndolo aunque tú te duermas, aunque estés aburrido, aunque estés nomás escroleando en tu celular, aunque nomás estés criticando lo que se hace o lo que se dice, o sea, van a estar orando por ti. Aunque no vengas todos los domingos, van a estar orando por ti. Aunque te mantienes lo más desprendido de la congregación posible, van a estar orando por ti. Entonces tenemos personas en Club Semilla que están buscando la mejor forma de servir a tus hijos y edificarles y mostrarles un buen camino. Y lo van a hacer aunque tú toda la semana estés blasfemando y viviendo como si Dios no existiera. Van a seguir sirviendo a tus hijos. ¿Okay? Tenemos hombres que están sirviendo en estacionamiento. Lo van a hacer si les das su peso de como viene, lo van a hacer. Ese peso les cae re bien. Entonces, pero no lo hacen por una propina. Y van a seguir cuidando tu carro y ayudándote a estacionarte y dándote una bienvenida. Aunque no quieras estar, te van a dar la bienvenida. Y vamos a tener músicos siempre tocando, aunque tú dices, estás así. No quiero estar, llego tarde a propósito. O sea, hay gente eso que su punto de llegada es la quinta canción. Lo hace a propósito. Bueno, no es a propósito, si es a propósito, mi rey, si es a propósito. Y rascas un pleito en casa para que lleguen atrasados. O sea, eso es, a mí no me van a decir otra versión. Yo tengo los datos, yo he estado observando, he conversado con muchos y digo, yo sé cómo es la dinámica en una familia, porque en mi casa también. Para nosotros, domingo comenzaba de este sábado. ¿Qué vas a vestir? ¿Qué está eso? ¿Qué nada? ¿Que no encuentro mi otro calcetín? Nada de eso. O sea, domingo comienza cuando se pone el sol, el sábado. Entonces, ¿por qué? Porque me alegré, Salmo 122, me alegré cuando me decían, vamos a la casa de Jehová. Me alegré. Y es muy tu problema si no te alegras, porque esta iglesia es una chulada. Llena de hipócritas, envidiosos, chafas, olvidadizos, criticones, vanidosos, sí, lleno, repletos de eso, pero esta iglesia es una chulada. Aquí se enseña la palabra de Dios ampliamente. Aquí anunciamos el evangelio cada que se pueda. ¿Okay? Aquí atienden tu coche, atienden a tus hijos, te venden una torta, te venden una paleta, un helado, así. Esta iglesia es una chulada. Yo soy el primero que me irrito y me molesto, pero es una iglesia que es una chulada. Y si no la percibes así, es tu problema. Tú eres el ciego. Tú no sabes de sabores, entonces. O sea, y lo puedo decir con toda confianza y hasta desafiar. ¿Por qué? Porque he estado en muchos contextos y sé que esta iglesia es una chulada. Es un privilegio para nosotros ser parte de esto. Es un privilegio formar parte y ser piedras vivas colocadas en cierto punto en el muro. Es un privilegio cargar peso encima y también que otros nos carguen abajo. Es un privilegio poder dar fortaleza al muro por estar. Entonces eso es parte de lo que es. Entonces dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cada que nos reunimos, existe la posibilidad de otra vez ver todo eso, otra vez hacer cuenta de todo eso, decir qué es lo que Dios ha hecho. Increíble, increíble. Entonces yo me paro atrás y sí critico. No se me va a quitar. Pero la mayor parte es que me voy dando cuenta. Vienen peleados. Ella está enferma por su forma de caminar. Le duele. Está triste. Está enojado. Son cargas. Y para mí es un privilegio poder, como de alguna manera, hacerme partícipe del peso que tú estás llevando cuando llegas. Pero yo no soy el único. Somos muchos que hacemos esto. Por eso hay gente orando durante el servicio. Pero otra vez, si tienes la idea que yo vengo a la iglesia, yo no puedo porque tengo compromisos, tengo esto, tengo el otro, tengo que terminar un proyecto. Esos proyectos nunca van a terminar. ¿Ok? Porque ya llevas años diciendo eso. Que nomás esto, nomás esto, nomás que pueda sepultar a mi papá. Nomás, o sea, todas esas excusas están en la Biblia. Ya se dijeron. Y Jesús dice, ¿qué es a ti? Sígueme. Entonces, cuando empiezas a decir, nunca es un buen tiempo y siempre es un buen tiempo, porque la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Entonces, es eso. O sea, es tomar parte con la iglesia en sus gastos, o sea, ofrendas y diezmos, es tomar parte. No, pues yo, a mí no me alcanza. Y yo te voy a decir una cosa que siempre he dicho. A mí no, yo no tengo tanto dinero que me alcance para no hacerle a Dios partícipe de mi economía. Y la forma de hacer eso es dar lo que me hace falta. O sea, lo puedo gastar y estar muy a gusto si lo gasto en otra cosa, en mí, en colegiaturas o lo que sea. Entonces, no, es simplemente decir. Por eso es al principio de la quincena y no al final si me alcanza. Y dice, y algunos dicen, pero nunca te vamos a cobrar y nunca te vamos a tratar diferente si nos damos cuenta que no ofrendas. Porque no se trata de eso. Eres una piedra viva colocada en una casa espiritual que Dios está haciendo porque Él te puso, porque Él te dio vida y Él te colocó en el muro. Y si ese muro es parte de semilla cuerna, entonces aquí estás y bienvenido. Y bienvenido a esta iglesia que es una chulada. Y si tú quieres sumarte a las oraciones, al evangelismo, a los discipulados, a servir, a ofrendar, a ser más parte de eso, eso es una delicia y no te vas a arrepentir. Bueno, no mucho, no muchas veces. Porque es una chulada, como toda iglesia. Yo he estado en iglesias que nomás digo así, ¡ay, qué patético! O sea, no hay excusa por eso. Y Dios está en medio de ellos y Él no está diciendo, ¡ay, ay, qué asco, qué vergüenza! Él está amándoles porque son sus ovejas. Son las ovejas de su mano. Ok, entonces, viendo así, por eso, bienvenido. Pero si eliges sumarte a lo que Dios está haciendo en esta iglesia local, tu vida será enriquecida. Vas a tener gozo, vas a crecer, va a haber fruto en tu vida. Y ellos dicen, no, pues es que estoy estudiando. ¿Y crees que yo nomás bajé del cielo cuando terminé una licenciatura o algo así? No, o sea, yo estudiaba y trabajaba. Y mi descanso era ir a servir en la iglesia. Entonces, o sea, todas las excusas las he escuchado y algunas las he utilizado, pero realmente ya llegué a otra conclusión. Me alegré con los que me decían, vamos a la casa de Jehová. Nuestros pies estuvieron en tus atrios, oh Jerusalén. O sea, es el mejor lugar, es el mejor momento. Es el punto más alto de la semana. Y eso es lo que tratamos de hacer con la música, con la predicación, con la forma de recibirte cuando subes la rampa, con la forma de recibirte cuando dejas tu auto, con la forma de recibir a tus hijos y tratarlos y hasta cambiar el pañal. O sea, es eso. Que sea el mejor momento en tu semana, el mejor lugar para tu familia en la semana. Pero entonces, ¿qué es lo que tú puedes ofrecer a eso? Súmate. Está chido. ¿Ok? Vamos a ponernos en pie. Qué raro, ¿verdad? Pero ya vamos a ir a Primera de Juan y seguir así verso a verso. Pero soy pastor y encuentro en mí esto que no puedo dejar de pastorear, no puedo dejar de juntar ovejas, darles de comer, separar las que están dando topes, ser pastor, pero puedes sumarte porque es el rebaño de Dios, es algo que Él ama, es suyo exclusivamente. Señor, te damos gracias por tu palabra Gracias por hacernos tuyos, Señor, piedras vivas, real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, y para anunciar tus virtudes, porque nos has traído a tu luz admirable. Entonces, Señor, te damos gracias. Eres grande, tu benignidad nos ha guiado al arrepentimiento, abriste nuestros ojos, trataste con nuestro corazón, hiciste el milagro, Señor, de querer verte y creer en ti aún sin haberte visto. Entonces, Señor, te amamos y queremos que la respuesta de amor que has despertado en nosotros, Señor, que sea algo visible y palpable para otros alrededor de nosotros. Y gracias por llamarnos pueblo tuyo, pueblo adquirido por Dios. Gracias, Señor. Es mucho honor, mucho privilegio. No queríamos eso, nomás queríamos no ir al infierno y nos llamas a ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.